Es mediodía, buenas tardes. Hay una nueva operación policial. Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en naves industriales. Hay 10 detenidos, expertos en realizar butrones, alunizajes y en el manejo, además, de la lanza térmica. Acumulan todos un amplio historial delictivo con más de 500 antecedentes. Se les imputan 32 robos cometidos en Zaragoza, en Valencia y en la Comunidad de Madrid.
El núcleo del grupo en el que el lugarteniente era el hijo del cabecilla de 25 años estaba conformado por otros dos individuos, uno de 31 y el otro de 39 años. Todos ellos gozaban de la plena confianza del líder y eran los encargados de marcar los vehículos, a sustraer y seleccionar las naves industriales más idóneas para robar. En un segundo escalón se encontraban los autores materiales de perpetrar los robos. El tercer escalón lo conformaban los colaboradores necesarios, aquellos que se encargaban de dar cobertura para cometer los robos, poner a su nombre vehículos o reintroducir los efectos robados en el mercado negro.
Se avecina una nueva huelga de controladores aéreos para este fin de semana, paros parciales que se producen ante la falta de voluntad para llegar a un acuerdo sobre la readmisión del controlador despedido en Santiago de Compostela y sobre el archivo de las 61 sanciones impuestas a controladores en el centro de control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010.
Los paros se van a desarrollar entre las 10 y las de la mañana y la 1 de mañana sábado y entre las 5 de la tarde y las 8 de la tarde del domingo. En las anteriores convocatorias, tanto en el mes de junio como en el fin de semana del 11 y 12 de julio, la operativa aérea no se vio afectada. Para esta nueva tanda de movilizaciones, el Ministerio de Fomento ha fijado unos mínimos, unos servicios mínimos del 80% superiores a los establecidos en la anterior convocatoria de paros de junio. A juicio de USCA, el sindicato mayoritario entre los controladores, estos servicios mínimos vulneran su derecho fundamental a la huelga respecto a otros trabajadores de servicios esenciales en España.
Madrid es la cuarta comunidad autónoma con más ocupación hotelera en junio. El mes pasado, el 59% de las plazas disponibles estuvieron ocupadas.
Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta sobre coyuntura turística hotelera relativa al mes de junio y donde se destaca que hubo 32 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 1,6% más que en el mismo mes de 2014. Por zonas turísticas, la isla de Mallorca presenta el mayor grado de ocupación por plazas, mientras que la Costa Blanca el mayor grado de ocupación en fin de semana. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Barcelona, Madrid y Calviá, mientras que Benidorm alcanza la mayor ocupación en fin de semana. Los precios hoteleros suben un 8,7% en tasa anual en las Islas Baleares, un 7,1% en Madrid, un 5,7% en la Comunidad Valenciana y un 5,6%.
Hay más números en la bolsa. La sesión arrancaba con números rojos. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se mantiene ese color, aunque de forma muy moderada. Un retroceso del 0,22%. 11.416 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que sigue teniendo a los títulos de Abengoa como los más castigados. Una caída del 9%. Se ha reducido de manera considerable, pues sus títulos han llegado a perder más de un 17%, según la propia compañía. Son derivados financieros utilizados para garantizar emisiones de deuda los que están provocando las fuertes caídas que desde el día de ayer está sufriendo la compañía. También están perdiendo con fuerza Mapfre, un 4,70%, y el Sabadell, un 3,20%. Ambas compañías han presentado resultados a primera hora de la mañana y está claro que no han terminado de convencer al mercado. En cuanto a los valores que están cotizando en verde, destaca Endesa, que avanza un 2,30%, y Aena, que gana el 1,30. La prima de riesgo está cotizando a la baja. Se sitúa ahora mismo en 119 puntos básicos. Y el euro, por su parte, se cambia por $1.09.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? De Getalicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como consecuencia de un accidente en la AP6, tengan en cuenta que está cortada a la altura del kilómetro 45 en este momento para retirar los vehículos accidentados en sentido salida. Hay retenciones en la zona, en el entorno de Collado Villalba de salida. Muchísimo cuidado en esa AP6 y también les vamos a pedir mucha precaución si circulan por la M40 en el entorno de Boadilla. Como consecuencia de un incendio, el humo invade la calzada y hay que extremar la precaución en esa M40, circulen con precauciones, lo más destacado hasta ahora.
Gracias, Alicia. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad y la calle 30. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No se puede circular mejor teniendo en cuenta la hora, el día, Incluso por el centro, por los principales ejes, no encontramos ningún problema. Hay más intensidad, lógicamente, en la Plaza de España, sobre todo ese enlace desde la Cuesta de San Vicente, y una circulación más delicada en el entorno de la calle de Joaquín Costa, aunque si están cerca no hace falta que tomen alternativas. El tráfico está muy reducido, no lo olviden, en la calle de Joaquín Costa. Importante dato para después, para la segunda hora punta del mediodía, evitar toda esa zona de República Argentina, Francisco Silvela. Por lo demás, en la M30 predomina la fluidez, en los accesos tampoco vemos ningún problema. Recordarles a los conductores del el distrito de Fuencarral El Pardo, que con motivo de las fiestas de Santa Ana está el recinto ferial instalado en la calle Hospitalet de Llobregat.
Es todo, más noticias a la una, siguen en compañía de Lidl Valle y los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y estábamos charlando con César Pérez de Tudela, con quien podríamos estar hablando todo el año, porque César en sí mismo es toda una aventura, no solamente por esas cosas que ha hecho a lo largo de su vida, que ha sido fundamentalmente subirse a todas las alturas que ha pillado a mano, sino porque tiene una vida apasionante y una manera de ver la vida muy apasionante. Y César, buenos días de nuevo, te buenos saludo. Días. Pero estábamos hablando tú y yo a micrófono cerrado del tabaco. Y me estabas contando que los alpinistas fuman normalmente.
Claro, claro, ahora ya parece que es un pecado.
Pero antes fumaban.
El alpinista era escalador, sí, alpinista, el que se exponía, sí, el que se colgaba de las manos, el que ponía el pie en el vacío, el que pasaba la noche vivaqueando, sufriendo la intemperie, este era fumador. Es decir, que la proporción era de un 90% fumadores y un 10% no fumadores, que decíamos, fíjate qué tío más raro, menganito, que no fuma. Un escalador que no fuma era muy raro.
Claro, llegabais, sí, a la cima y os encendíais,
sí,
un cigarrito.
Sí, 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 además los escaladores dolomíticos llevaban aquí su paquete de cigarrillos y claro, cuando faltaba el cigarrillo, ya te he contado la anécdota de, sí, Colan. Colan fue un alpinista francés que era agregado comercial de la Embajada de Francia, un tipo muy grande. Y yo la rescaté de una escalada en Pedraforca, donde él muere por caída. Porque el número de muertes, ese es un tema que habría que analizar con mucha profundidad. Olvidamos enseguida a los muertos. Los olvidamos enseguida. No queremos, de la muerte no queremos saber
no
nada.
Queremos, no queremos hablar.
Bueno, y este lo primero que hacía era pedirme un cigarrillo.
O sea, tú le rescatabas porque estaba en una situación complicada y en cuanto le rescataba, un cigarrillo.
No, venga. Un cigarrillo, no podía estar sin fumar un cigarrillo, no, eso es así. Sí, nunca faltaba el cigarrillo en... ¿El cigarrillo era bueno o malo? No, posiblemente era malo. Bueno, pero yo recuerdo los exámenes en las facultades, ¿no? Los exámenes en la milicia universitaria.
Bueno, las reacciones.
Se permite fumar solo excepcionalmente el día del examen, porque ese día, ¿no?
Ha cambiado mucho.
Sí, sí.
Ha cambiado mucho, como ha cambiado mucho el alpinismo y cómo ha cambiado mucho casi todo el concepto de la vida.
Hemos cambiado. El humano ha cambiado. Ahora me parece a mí más inhumano.
Fíjate,
o peor humano.
En muy poco tiempo, además, ¿no?
Sí, yo no entiendo. Ortega lo dice, ¿eh? Ortega, perdón que parezco tonto con Ortega. No, Ortega le he estudiado durante 40 años, sigo estudiándole, luego fui a estudiar a los caros. Luego Nietzsche es el que me ha traído la realidad del idealismo del alpinismo. Ha sido Nietzsche. Bueno, Nietzsche, curioso, en su obra más importante, así hablaba Zaratustra, resulta que su personaje, el personaje que explica y que cuenta, resulta que es un alpinista.
Sí, señor.
Nietzsche, claro, era un alpinista frustrado. Oía las grandes alpinismo heroico de aquellos tiempos, ¿no? Con esos enormes personajes que el alpinismo ha dado. Desconocidos totalmente para la sociedad en general, ¿no? Pero grandes personajes, el alpinismo ha dado unos personajes dignos de conocerse. En la que otros ilustres deportistas campeones, pues yo creo que humanamente eran mucho menos interesantes.
Bueno, Nietzsche aparece en tu libro, Ortega aparece en este libro que tengo en las manos, Era necesario morir, que es la última obra que ha escrito César Pérez de Tudela, donde recoges muchísimas cosas, muchísimas vivencias, en pocas páginas, pero recoges mucho de lo que es tu vida y tu filosofía, lo que ha sido tu filosofía
ensayo,
de vida.
Es una especie
¿no?
de ensayo, es un ensayo un poco filosófico, pero ameno. Porque cuento los dramas reales. Y procuro meter alguno de mis dramas, de mis tragedias. Aunque sigamos vivos, hemos vivido tragedias grandes, ¿no? De allegados, o incluso tú mismo, ¿no?
Hombre, tú perdiste un trozo de nariz. Sí,
¿me acuerdo?
Sí, sí.
Y bueno, te pusieron una de catálogo. Yo me acuerdo que esto me lo contaste una vez. Te pusieron, antes no había narices de diseño, quiero decir, no había cirujanos que te hicieran una nariz.
Como ahora.
Y tú tuviste que elegir un catálogo, una nariz. Dijeron, ¿cuál de todas quiere usted?
Un dístico.
Y tú dijiste, pues esta misma me viene bien.
Uno ha sufrido los percances de la vida. No, yo creo que estoy viviendo con profundidad. Todavía paso mucho miedo cuando vuelo un parapente. Me obligo a subir en parapente con el parapente a la espalda, que pesa 20 kilos. Estas cuestas con estos calores, o con estos fríos, o con estos nieves que te resbalan, ¿no? Para luego decir, voy, soy capaz, no soy capaz, ahí voy, ¿no? Ahí voy. ¿Qué perspectiva? ¿Cómo se ve la vida, mi vida desde lo alto, ¿no? Pues la ves distinta que si te quedas encima de un sillón tomándote una cerveza, ¿no?
Oye, de todos los viajes que has hecho y de todas las excursiones y de todas las escaladas, ¿cuál no repetirías de ninguna de las maneras?
No repetiría muchas. Es decir, yo cada vez que pienso, y eso lo hice yo, o yo digo, qué barbaridad. O fui muy valiente, o fui irresponsable, un inconsciente. Es decir, hasta en hechos de rescate, yo recuerdo el rescatar los cuerpos de Berrio y Ortiz en el Naranjo de Bulnes en 1969, febrero, en la que 14 alpinistas, que hombre, estábamos quizás los más activos de toda España en la cumbre de Naranjo, tratando de rescatar a estos chicos que no sabíamos si estaban vivos o muertos, eran dos vascos, muy valientes, que se habían metido a hacer la vía más difícil de entonces de las montañas españolas, que estaban en Naranjo de Bulnes, la oeste aquella. Y entonces, recuerdo que yo dije, ¿hay un voluntario? Y ahí no había más voluntario. Dije, bueno, pues me toca a mí, claro, que si es el que ha hablado, pues venga. Y con una simple cuerda aquí atada a la espalda, así, es decir, al pecho, que sería una barbaridad, porque no teníamos torno de rescate, porque se había quedado estropeado en un coche de algunos de los que íbamos a aquel rescate. Éramos voluntarios todos, ¿no? No éramos profesionales del rescate, pero claro, pero sabíamos más o menos. Recuerdo cómo me descolgaron 100 y pico metros hasta las repisas, estuve yo zarandeándome colgado con esa cuerda de que se me podía salir, claro, porque no era un arnés, no era un algo de seguridad. Sí, yo digo, he sido valiente. Lo que pasa es que ser valiente es algo importante, sí. Yo, efectivamente, dices tú, no me arrepiento de haber sido valiente en alguna ocasión necesaria, ¿no? En otros casos, el aferrarse a decir, volvería a hacer eso si viviera, no sé, depende un poco de tus circunstancias psicológicas y humanas, ¿no? Sí, yo me he arriesgado demasiado, sí, me he arriesgado mucho. Estoy contento con mi vida. ¿Qué podía haber sido mejor? Porque hace poco una gran crítica de esta agente literaria, la de Javier Sierra, la agente de Javier Sierra, Carrigan, americana, y está muy impuesta en los ámbitos, tenía un libro mío para presentarlo a Planeta y me dijo, el caso es que su literatura no es buena, señor Tudela. Y luego me dijo así sin más, ¿no? Yo digo, bueno, y esta señora, pues supongo que sabe. Luego me dijo, pero sin cambio me gusta porque usted dice muchas cosas, ¿no? O sea, que contaba. Porque es que ahora estoy leyendo un libro que ha tenido premios internacionales de aquí y de allá. Estoy preparando un libro sobre el Arca de Noé para niños, ¿no? Que veo que es una literatura muy seria. Yo he escrito bastante para niños. Y yo no soy consciente de que escribo bien ni mal. Yo creo que no escribo bien. Es la cosa. Una carta, es posible que le salga. Un pequeño artículo en un periódico. Es posible que tenga ahí más dominio del español. Pero lo cierto es que luego leo uno libro y dice, y este es un premio que se le han dado premio aquí, premio allá, pero si aquí este hombre no le dice nada. Es decir, que yo, gran parte de los grandes éxitos, que se dan por grandes éxitos, porque han sido éxitos en determinados países del mundo, y aquí editamos, sin más, luego lo lees y dice, pero esto es un camelo.
Es un petardo, de mucho cuidado.
Y hay muchos, ¿no? Sí, es decir, que yo no estoy de acuerdo. El mundo de la literatura es un mundo muy confuso, muy difícil, muy coto cerrado. Si el de los cantantes es cerrado, el de los literatos escritores, el único que se escapa por aquí, se escapa por allá, es el Sánchez Drago, que es el Sánchez Drago, sí, que es el más, yo creo que es el más inteligente de todos ellos. Sí, no me convence el mundo de la literatura, porque la literatura es comunicación. Hay que comunicar, y hay que comunicar por escrito con la palabra adecuada, como decía Valente, con el término justo, el más justo que podamos encontrar. No estoy de acuerdo con la literatura. Se dice rollo, que no queda correcto. Hay mucho rollo en la literatura.
Hay mucho rollo, tienes razón. Oye, tú sigues yendo por ahí por Siete Picos a escalar, ¿no?, de vez en cuando.
Sí, y por la Pedriza, me escapo. Sí, me procuro escaparme, aunque me cueste un enorme trabajo. Ahora he de reconocer, en los últimos 15 años, y más en los últimos 5, y más en los últimos, que me cuesta mucho trabajo tratar de seguir siendo yo mismo. Es decir, tengo ilusiones de seguir siendo yo. Porque yo traigo reflexiones. Yo voy a la montaña ya. ¿Usted para qué va a la montaña? Se ha subido muchas. Hombre, he subido menos de las que deberían. Ahora estos 8000istas están subiendo montañas con una facilidad exagerada. Tienen patrocinios, tienen dinero, tienen fortaleza. Yo digo, después de un 8000 uno queda en una situación lamentable durante muchos meses. No, no, la gente ahora está fuertísima. Yo no sé si es que toma muchos fármacos. Ahí hay otro tema, ¿sabes? Hay otro tema, pero en fin, no vamos a criticar ahora a los...
¿Hay dopaje en el alpinismo?
Sí, hay mucho dopaje. Lo que pasa es que, claro, como luchas contra ti mismo, no eres campeón de nada, sí, sí. Hay algún exagerado que dice que hasta el oxígeno es dopaje. No, ahí ya no hay que... Ya no,
es un poquito ya de supervivencia,
poco,
¿no?
Poco exagerado, claro. Claro, el oxígeno es... Si hay falta de oxígeno, pues es normal que ingieras oxígeno, ¿no? Aunque tiene mucho peligro el oxígeno, porque las mismas mascarillas, pues a veces el vaho, la salivilla, hace que se hiele y se hiela y estás a 8.000 metros y no puedes respirar y si te quitas la mascarilla todavía estás respirando menos. Es decir, que todo tiene sus riesgos a pesar de las cuerdas fijas. La altura tiene sus riesgos, son irreales. Pero lo importante es eso que te queda en la mente de haber vivido esa experiencia. Pero como hay un declive de la memoria también en la altura, pues resulta que la gente luego no recuerda esos momentos estelares grandiosos o tremendos de...
Bueno, en la montaña se sufren alucinaciones.
Claro, yo estuve cinco días
alucinando,
seis días y cinco noches. Claro, las noches no dormí porque estuve cinco noches y cinco días sin parar, que se dice pronto, sin parar un momento. A veces caía, a veces cayendo, para aquellos precipicios de la Aconcagua, el Valle del Relincho, el Valle de las Vacas. Sí, claro, me habían dado por muerto, era lógico que me dieran por muerto. Sí. Hace poco recibí un mensaje de esto de internet curioso, que me recordaban el suceso, un soldado que estaba en el... que cuando yo conseguí llegar por mis pies al mismo sitio y me tenía allí en observación, Toto de Tejada, me parece que se llama, te recuerda el tío, y la impresión que yo le causé, porque por lo visto no había perdido la conciencia, pero había estado sometido a las alucinaciones. Es decir, no había sufrido esa inseguridad, ¿no? Recordé en algún caso, como cuando se levanta un velo, me daba cuenta dónde estaba y era un drama, claro. Es decir, no puedo avisar a nadie de que estoy vivo, ¿no? Y estaba yo, claro, pues viviendo en otro, en otro mundo irreal.
Tú eres un superviviente, César, quiero decir... Tú has visto a muchos compañeros morir en la montaña, tener accidentes terribles, y tú eres un superviviente. ¿Y uno tiene remordimientos en algún momento por ser superviviente?
Sí, a mí un reportero, Carlos Ceda, lo recuerdo perfectamente, Carlos Ceda, que entonces era un reportero de Televisión Española, y yo venía del drama de mi amigo Fernando Martínez Pérez, muerto en esa montaña tan difícil, en Sarmiento, en Tierra de Fuego. Recuerdo cuando llegué a Madrid me dijo, ¿y usted cómo se siente que usted es el único que siempre nunca muere y mueren otros? A mí me pareció un poco ofensivo el tema de que era amigo mío del diario ya, además, ¿no? Pero sí... Bueno, durante algún tiempo uno es un... A veces te cometes el error de engreerte y dije, no, yo debo estar tocado por algún destino porque porque yo no muero. Sí, he tenido mucha suerte. Cuando a mí en una conferencia de estas académicas dicen, pues eres doctor en ciencias de información, es licenciado en ciencias, porque hay quien es doctor y no es licenciado. Sí, ¿eh? Es el trasvase de licenciatura. No, yo soy licenciado en derecho y licenciado en ciencias de información y doctor en ciencias de información. Bueno, cuando alguno de una conferencia de estas dice esto, dice lo otro, tal es diplomas, tales medallas. Digo, no, yo, y además es la verdad, yo lo que soy es un sobreviviente. He tenido una enorme suerte en este sentido. No he tenido suerte en el otro terreno de hacerme famosísimo. Yo nunca he sido famosísimo.
Hombre, sí, ha sido muy famoso, César. Tú dices, César Pera de Tudela y sabe todo, vamos, hasta las piedras saben quién eres.
No, tiene que ser mayores de 55, mayores de... Sí, ya la cosa está. Y luego la capacidad de olvido es lógica. Estamos en unos tiempos muy distintos, muy diferentes a los de hace 40 años, ¿no? Y queramos o no, estamos fatalmente adscritos a una generación. Es decir, esto de ir siendo, no, yo soy ahora de esta, yo no me encuentro en mi lugar. Primero porque grandes personajes coetáneos míos ya no existen, ya no me puedo estar exactamente igual. Luego yo no entiendo muchas cuestiones sociales, ¿no? este rencor denodado, que por lo visto es la renovación de un rencor de hace 60, 70, 80 años. Es increíble, ¿eh? Es increíble porque el derecho, que en un principio yo estimé que era sabio, ya teníamos los casos de la prescripción. Un asesinato prescribía a los 30 años. A los 30 años prescribía un asesinato. Es uh-huh. decir, que es un homicidio en muy malas condiciones. Sí. Es decir, es un asesino. Ya no es un homicida, es un asesino. Que uh-huh. la diferencia de cualificaciones uh-huh. es enorme, ¿no? Y había prescrito. Entonces, señores, ¿cómo uno va a prescribir el rencor? ¿Por qué tenemos uh-huh. que ser tan rencorosos? Preocupémonos un poco de ser nosotros, ser mejores. No, yo ahora en los últimos tiempos creo que hay que perseguir la bondad. Es decir, ¿usted para qué vive? No, estoy yo vivo pues por hacer esto, lo otro, y por ejercer la bondad siempre que sea posible. Uh-huh. Tenemos que ser buenos. ¿Por qué tenemos que perseguir la maldad? Y claro, el rencor es una maldad, eso no cabe duda, ¿no? Uh-huh. Es decir, está claro la línea entre lo bueno y lo malo, pero ahora no se enseña, el profesor no enseña el bien. Ese no distingue el bien del mal, y es uh-huh. muy frecuente. Pero es que ahora, señores, tenemos... yo ya no me fío, antes decía yo catedrático de la universidad y decía yo, joder, qué categoría. Ahora ya no me fío yo de ningún catedrático de la universidad. me tiene que demostrar que sabe, ¿eh? Me tiene que demostrar que sabe porque tenemos mucha ignorancia engreída en doctorados uh-huh. y en cátedras y en... Uh-huh. Y el fenómeno político ya es una caricatura, ¿eh? El fenómeno político ya es una caricatura entre los partidos, entre estos nuevos que han llegado, que claro, la categoría se demuestra andando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí estamos, empezando a andar, César.
A ver cómo andamos.
Oye, que me encanta verte de tiempo en tiempo. Siempre nos quedan conversaciones pendientes, porque contigo siempre quedan conversaciones pendientes.
Porque tiene un libro mío, este personaje que a mí me parece un personaje admirable, Pimentel, que fue ministro.
Manuel
Aparte
Pimentel.
Que tiene buena facha y tiene una expresión limpia en la cara, que no todo el mundo tiene una expresión limpia, uh-huh. Una mirada... tenía mi libro por ahí entre jefes de prensa, no sé qué, y me escribió, oye, sería un honor para mí publicar tu libro en Almuzara, que tiene una editorial con mucho gusto, y saldrá en el otoño. Y pues entonces cuento mis aventuras en esta vida, que muchas no son, muchas son de cuando me presenté yo a dar un mitin en las ventas con Arias Navarro, con Manuel Fraga y demás, que yo hablé de las montañas, yo no me he ido, ¿eh? Yo dije, señores, estoy aquí y nada de la aventura de España, porque a mí lo que me gusta es que vayamos en cordada nacional los vascos, los catalanes, los andaluces, los aragoneses, que decía Fraga, eso de cordada uh-huh. nacional me ha gustado mucho, decía el tío. Uh-huh. Sí, no, cuento cosas, cuento cuando el avión estoy llegando a dar unas conferencias a Galicia, se estrella contra la pista y sale todo el mundo como puede. Sí, cuento anécdotas, sucesos uh-huh. de esta vida apasionante que he tenido la suerte, que sigo teniendo la suerte de realizar.
Uh-huh. Y que además tienes la generosidad de compartir con nosotros a través de tus charlas y a través de tus libros, como este que tengo en las manos, Era necesario morir, comentarios y reflexiones sobre el alpinismo contemporáneo, que ha editado Desnivel, como no podía ser otro. Editorial muy apropiada.
Sí, muy apropiada, pero yo quería que este libro hubiera estado en una editorial más generalista, porque va uh-huh. dirigido precisamente a los que no comprenden el alpinismo. Que no es fácil de comprender, que no es fácil de comprender adentrarse en los misterios del humano.
Pero si no lo entiendes, ¿y tú, César?
Bien hecho, exactamente. Y lo he confesado.
Por eso te lo digo.
Pero he tratado de explicarlo.
Nos vemos en otoño.
Será un gusto, Eli. Me encanta. Y enhorabuena por ser socia de honor de la Sociedad Geográfica Española, que es una institución muy seria y muy bien planteada.
Pues muchas gracias, César. Hasta siempre.
Gracias.
Sergio Martín Romo, que
aquí
bajamos
estamos.
De la montaña y nos metemos en la cocina.
Venga, para darnos un buen homenaje después del esfuerzo físico, ¿no?
Eso. ¿Qué vamos a cocinar y con quién?
Pues vamos a cocinar Bueno, un alimento muy veraniego que nuestra invitada de hoy dice que en Madrid no lo terminamos de preparar del todo bien. Vamos por partes. Hoy le ponemos, se pone el delantal de chef improvisada, una mujer que iba para gimnasta, estuvo a punto de ser panadera, pero acabó siendo actriz. Y no sé yo si ha sido panadera en algún papel o ha tenido a lo mejor alguna escena que rodar cocinando entre fogones. Es Cristina Alcázar. Hablando de profesiones, por ejemplo, yo recuerdo su papel como profesora en física o química. Ella es apasionada del teatro. Además, su última aventura va por ahí, el teatro. Su cara no suena mucho de la tele. Por ejemplo, fue la mujer de Tony Alcántara en Cuéntame. Directora de banco, ya que hablamos de profesiones, en Gin Tony. Además de cine, ahora la podemos ver en una webserie. La primera webserie que cuenta con actores que comparten escenas con clientes y el personal de un centro comercial. Se titula Si lo que no pasa aquí, nos sitúa en La Vaguada, que es el centro comercial que se ha metido en esta aventura. Y aquí, ya que hablamos de profesiones, ella es dependienta, fíjate.
Mira, qué así curioso. Que... O sea, que va pasando por todo.
Por todo, sí.
Hablamos de Cristina Alcázar.
Cristina Alcázar.
Claro que sí, Cristina, buenos días.
Ah, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bienvenida, bueno. Que decíamos que ya ha sido de todo, porque claro, es lo bueno un que tiene poco. Ser actriz, que uno puede ser un día una cosa y otro día otra.
Sí, eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Sí, sí, totalmente.
Y en este caso...
Bueno, yo en mi vida trabajé de dependiente, y creo que fue la cosa que menos me gustó de trabajo. Es muy duro que el cliente se vaya con la sonrisa en la cara con una con un vestido que le guste, ¿sabes? Que sienta guapo, es duro, es duro.
Pues mira, yo he querido ser siempre dependiente.
Sí,
¿sí? Yo es una asignatura que tengo pendiente. Sí,
pues mira, cuando
nunca
tú estás
me
organizando
de mostrador.
Todo,
sí.
Cuando tú estás organizando todo perfecto, además yo soy una maniática del orden, y estás ahí, y viene alguien, y empieza a hacer así, esta no me gusta, mi talla, no sé cuánto, y empieza a tirar y hace como, ¡ah! Y mataba a alguien. Sí, no, lo mío no era eso.
Ajá.
Lo mío no era eso. Aguante poco, la verdad.
Entonces, ¿te has inspirado en aquella experiencia para este capítulo de esta webserie, que es un poco original, ¿no? Que se meta un centro comercial en esta historia, que encima compartáis esas escenas con clientes o con dependientes de allí, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece me parece que han sido muy valientes los de La Vaguada. Me parece que hay que hacer cosas así, ¿no? Cosas diferentes, maneras diferentes de captar a la gente, y yo creo que esta es una muy buena opción. Y la verdad es que nos pasamos en grande.
Oye, y esto, claro, en esto de la webserie, claro, interviene mucha gente que no es profesional, pero ¿esto va con un guión o hay parte improvisada?
Buenos
no,
guiones,
no, no,
sí.
Esto, son guiones, está todo escrito. Está todo escrito, sí, no, imagínate ahí.
No, bueno. Oye, como últimamente se experimenta tanto con
ya,
todo, pues oye, a lo mejor estoy poniendo en marcha yo una idea que consiste en empezar a rodar en un centro comercial sin que la gente sepa que se está rodando, que también podría ser, ¿no?
Eso podría ser bonito, sí, la verdad que sí. Sí.
En un capítulo que podemos ver además en YouTube, nosotros hemos puesto el enlace en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, pero Cristina, además, yo comentaba que el teatro te sigue tirando, apasionada del teatro,
me sigue.
Y creo que estás ahí ahora en ensayos de nuevo proyecto, no sé si podemos contar algo de Palabras Encadenadas.
Sí, de Palabras Encadenadas, que estrenamos el 2 de septiembre en el Teatro Lara, en la Sala Off, con Ramiro Blas y Servidora. Ramiro Blas, para quien no sepa quién es, que yo creo que todo el mundo sabe quién es el médico malo de Vis a Vis.
Ah, vale, este que tiene a todas las presas ahí.
Sí, pues a mí también me atrapa, me da miedo.
Cuando te habla así cerca o te susurra, ¿no?
Ay, sí, qué miedo da con esa mano tan grande y esos ojos tan profundos. Es como, no me hagas daño, por favor. No, la verdad es que va a ser divertido trabajar con él. Nosotros coincidimos en una película, en El sueño de Iván.
Sí.
Y la verdad es que hicimos muy buenas amigas y teníamos muchísimas ganas de trabajar juntos. Siempre hemos estado en contacto y de repente, ¿sabes? De repente lo que me pasa es que estoy haciendo, hago casi siempre todos papeles muy cómicos. Y entonces, sabéis que la comedia en España pues no está muy bien valorada, ya lo sabéis.
Bueno, ahora pero, empieza a estar, ¿eh?
Sí,
ahora...
pero los actores de comedia es como que están en como en otro, ¿sabes? Están como un peldaño más abajo. Entonces... con Juan Pedro Campoy, que es el director de La Ruta, que es mi socio, le dije, venga, vamos a ver que me toman en serio, vamos a hacer algo dramático. Y entonces buscamos Palabras Encadenadas, Ramiro, y ahí estamos, dándole fuerte. Sí.
Entonces, ¿todo el verano o en
ensayo? Todo el verano en ensayo, pero es maravilloso trabajar. Ya, me da igual que sea verano, otoño, invierno, primavera.
Oye, ¿y cuesta mucho convencer al público cuando uno está más o menos especializado, digamos, o iba a decir encasillado, pero no es la palabra más adecuada?
En registro, ¿no?
Exactamente, registro. Cuando está metido en este registro cómico, pasar al dramático, ¿no cuesta mucho que la gente, eso, consiga creerse el papel?
Claro, hay veces que cuesta mucho, ¿eh? Y de repente, luego hay gente que es graciosa por naturaleza. No, por ejemplo, a mí me pasaba con Javier Cámara, que cuando yo lo veía así en siete vidas.
Luego coincidiste en los 100, ¿no?
Sí, luego que seguí con él en los 100, bueno, es maravilla, o sea, solo puedo hablar cosas bonitas de él. Pues yo me acuerdo que cuando hice la primera película con Pedro Almodóvar, ¿sabes?
Sí.
Pues de repente yo estaba en el cine con mi madre y de repente en el momento más dramático hubo gente que se empezó a reír y es como, no, ¿sabes? Porque la gente al final te conoce con una cosa, con dentro de un perfil y va a esa película a ver eso. Uh-huh. Y entonces, pues sí, es un poco complicado, pero yo creo que cada vez menos. Por ejemplo, mira Carmen Machi.
Pues sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que yo creo que al final es cada vez menos, pero sí, o sea, ¿sabes esta cosa de cuando un actor hace comedia, uh-huh, en las entrevistas siempre te preguntan, ¿y cuándo vas a hacer algo de drama? Uh-huh. Y nunca se le pregunta a un actor que hace mucho drama, ¿cuándo vas a hacer comedia?
Pues es verdad. Tienes
es
razón.
Curioso.
Me lo voy a apuntar. Entonces, yo, para preguntárselo al próximo.
Claro, por ejemplo, nadie le preguntará a Luis Tosar, ¿cuándo vas a hacer comedia?
Claro, pues sí.
Sí, ¿no?
Y seguramente entonces, quedaría muy bien, ¿eh?
No, no, Juan, ¿cuál vas a hacer otro disco?
Yo he visto a Luis Tosar haciendo comedia y es lo más grande que hay en el mundo.
Hombre, el buen actor se supone que se caracteriza por eso, ¿no? Por ser capaz de hacer creíble cualquier papel, sí, efectivamente,
sí,
¿no?
Exactamente.
Pasar
exactamente
por encima de sí mismo.
Exactamente.
Sí. Bueno, tenemos
claro,
esa...
¿Qué pasa? Sí. Y la comedia es algo muy complicado. Aparte de tener que todo está como dentro de un ritmo que tienes que entrar sí o sí, si no, no funciona. Luego hay una cosa de afearse. O sea, la comedia uno se afea, ¿no? Y eso pues cuesta, ¿sabes? Cuesta deformarse, cuesta mostrarse sí desnudo tal cual. Uh-huh.
Ser más caricatura, ¿no?
Sí, es una... Sí, es... no sé si os acordáis de Carmen Machi en Siete Vidas, que iba así como chepá.
Sí.
Esa
sí,
cosa sí que te decías, es maravilla lo que hace. Pues no todo el mundo quiere salir así chepao y que se le vean todos sus defectos, ¿no?
Uh-huh. Cierto. Oye, y luego es verdad que en un drama, si el público no llora, bueno, pues
no pasa nada.
Pero como en una comedia la gente no se ría, eso es un drama.
Eso sí que es un drama.
Exactamente.
Nosotros decimos, están pintados. Eso decimos nosotros. Oye, el público está pintado.
Que es cuando no se ríe.
Es cuando se ríe.
Bueno, un auténtico drama es que no te entre el vestido que te enamora de una tienda. No vamos a contar más, pero podemos decir que es el punto de partida, ¿verdad, Cristina, de ese capítulo, de esa webserie?
Sí, que muy divertido. Me reí mucho cuando lo vi, ¿eh? Me reí mucho haciéndolo, viendo a la clienta, al disparate que hacía, que es Verónica.
Ay, sí,
que,
sí,
que es maravillosa.
Está espléndida,
una actriz,
¿eh?
Una actriz maravillosa. Y luego me divertí mucho viéndolo, la verdad es que sí.
Bueno, estaremos muy pendientes también de los siguientes capítulos, estaremos pendientes de ese estreno en el Lara, uh-huh, de Palabras Encadenadas, pero Cristina, tenemos que ponerte el delantal de chef improvisada, ¿vale?
Sí, venga, por favor.
Venga, y sé que la cocina te gusta, ¿no?
A mí me encanta la cocina, me encanta cocinar para los demás, me encanta. Me encanta que de repente la gente se siente y diga, ¡qué rico! Pon un poco más, me encanta.
Bueno, ¿qué vas a compartir con nosotros? ¿Qué receta compartes hoy con nosotros?
Mira, yo soy muy de cuchara. De hecho, ayer hice estofado de ternera con pelotas.
¡Pero qué bueno!
Sí, con albóndigas. Entonces, pero vamos a ir a algo así más fresquito, ¿no? Que tiene como más ganas.
Sí.
Y he apuesto por la ensaladilla rusa, ¿vale?
Pues mira, nos parece fenomenal.
Nos encanta la ensaladilla rusa.
La ensaladilla rusa en Madrid no se hace bien.
¿Ah, no?
¡Atención! Cristina Alcázar dice, no, y en Madrid, que la ensalada rusa que hacemos los madrileños, algunos madrileños,
perdonadme,
no es correcta.
No sé bien, porque en mi tierra sería una menestra de verduras con mayonesa.
Tu tierra es Elche, ¿verdad?
Sí, Elche. Sí, Elche.
Bueno.
Entonces, ¿sabes qué pasa? No.
¿Pero qué hacemos mal?
Pues mira, para empezar, vosotros todo lo ponéis a hervir, ¿no? La zanahoria,
sí,
los guisantes, uh-huh, la patata. Nosotros lo que hacemos es hervir la patata con el huevo, ¿vale?
Sí.
Ponemos patata a hervir.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Yo pondría una patata grande por cabeza, ¿vale?
Bien.
Una patata grande por cabeza.
Sí.
Entonces, se corta a trocitos pequeños,
uh-huh,
y se hierve junto con los huevos una hojita o dos de laurel y un chorro de aceite, ¿vale?
Se hierve. Hasta ahí vamos bien.
Cuando la patatita está así blandita, se aparta y se mete, y se pone en un bol para que se enfríe la patata, ¿vale? Sacar los huevos,
sí,
las hojitas de laurel, Y entonces, el primer paso que no se hace en Madrid, se machaca la patata como si fuera una papilla.
Corcho, con el tenedor.
Se machaca la patata.
Para que quede, ¿vale?, como textura y como más pastoso, ¿no?
Sí, como pastosita. Y luego, todo esto de la zanahoria hervida y todo esto que echáis hervido, no. Son variantes en vinagre.
Ahí va.
Claro, nosotros echamos zanahoria, pepinillo, col, pero todo esto, todo en vinagre. Y hay que cortarlo todo a trocitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, sí, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Luego también le echas olivas rellenas, pero troceaditas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas.
Sí.
Y luego le echas el atún. El atún.
Sí, vale. Vale.
También una, 3 latitas de atún, 4, dependiendo de lo que te guste el atún.
Sí.
Y luego el huevo. Si hemos hervido 3, sí, yo lo que hago es trocear 2.
Sí.
2, pero pequeñito, pequeñito, entonces todo se mezcla con la masa de patata, ¿vale?
Sí.
Se va machacando y luego se pone la mayonesa.
Ahí va. Pues mira tú, o sea que el truco está en no hervir las verduras y no cogerlas estas que vienen en vinagre.
En vinagre.
En las variantes, en los encurtidos.
Sí, los variantes en vinagre. Esos que ya vienen troceaditos.
Sí.
Es el tamaño perfecto.
Oye, pues además más cómodo, porque claro, lo sacas del bote y ya está, directamente.
Luego tienes esa cosa de textura diferente, o sea, tú te metes en la boca en la ensaladilla y de repente te cruje algo, y es la zanahoria en vinagre, entonces le da un sabor así, bueno, esto es como lo que vemos allí. Y entonces luego, cubrimos todo muy bien de mayonesa, muy bien, muy bien, muy bien, y luego lo ponemos así bonito en un plato, ¿vale?
Sí.
Y entonces cuando se aplasta, sigue haciendo la forma del plato, lo que hacemos es poner otra capita de mayonesa por encima, y yo lo que hago es la yema del huevo duro, la rompo encima.
Ahí va, y queda así como bonito, como sí, como amarillito.
Cojo 2 tomates cherry, los parto y lo pongo así bonito. O lo hago dibujitos, lo que sea.
Pero que tú eres un artista.
Está inspirado.
Ay, es que es tan rico. Y eso, cuando ya hace la patata ya fría,
¿sí?,
se pone al, cuando se pone a la nevera, y al día siguiente está eso, que no te puede, vamos.
Oye, pues lo voy a hacer, pero qué cómodo, me voy a ir ahora mismo salgo yo aquí al Carrefour y me compro un bote de encurtidos y me lo hago para la hora de comer, vamos.
Y la sal al gusto, ¿vale?
¿Cómo
la sal,
lo sabes?
La sal al gusto, ¿vale? Luego tú cuando vayas haciendo la mezcla con la mayonesa y todo, vas probando, un poquito de sal, pues se le he hecho. Otro poquito de sal. Así, poquito a poco.
Mira, empiezo yo así, no queda de ensaladilla al final, no queda nada.
Y luego, otra cosa que hacemos nosotros que nos encanta, que es comprar los colines estos largos.
Sí,
sí. Sí. Pues tú pones encima la ensaladilla y luego le pones o 2 boquerones o una anchoa y un boquerón o 2 anchoas y te lo metes a la boca.
Por
bueno,
Dios.
Bueno. Y es maravilla.
Explosión de sabor.
Es maravilla. Aviso a mi casa que vayan hirviendo las patatas, que llego yo con los encurtidos, las anchoas y verás qué ensaladilla me voy a comer hoy. Cristina Alcázar, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Subimos esta saladilla a lo Alcázar a nuestro recetario de Madrid.
Es verdad.
Muy bien. Cuando queráis comida caliente de cuchara, me lo dices que yo estoy encantada.
Pues venga, de la misma.
Y en septiembre te vienes al estudio para hablar del estreno del Lara.
Del Lara y hablo ya de otra cosita.
Vale, pues venga,
perfecto.
En septiembre
Yo hago buenas paellas,
aviso. Uy, bueno.
De colaboradora, fija, la vamos a tener aquí. Cristina, un besazo enorme.
Un besazo enorme.
Hasta
adiós,
luego.
Gracias.
Adiós. Drop it like a sap. Dirty dog, dirty dance. She a freaky girl and a freaky man. She on the rebound, broke up with a hex. And I'm like Rodman, ready on deck. I told her when I ride up, and she say yes. We didn't go to church, but I got know my rent was gonna be lit about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay though. But I got just enough to get up in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Let's get it now.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend.
Claro, Esteban, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
O sea, aquí tenemos obra de Hitchcock. Bueno, ¿tiene algo que ver con Hitchcock?
Sí, sí, tiene que ver, tiene mucho que ver, porque vamos a hablar de La soga, uno de los títulos fundamentales en la filmografía de Alfred Hitchcock, aunque tiene muchísimos, pero este sin duda es uno de ellos, que está basado, a su vez, en un texto teatral, pero en la versión a la que nos vamos a referir y de la que vamos a hablar ahora, tiene que ver sobre todo con la película de Hitchcock. Así que, bueno, esa es la referencia que tomamos y nos vamos directamente al Teatro Fígaro, porque allí nos vamos a encontrar con este crimen que a su vez está basado en hechos reales, en un crimen que conmocionó a Chicago de los años 20 y que tiene dos protagonistas
muy malos, malísimos.
Muy bueno, es que son es muy curioso porque ya sabemos desde el principio quién es el asesino. Esto es la primera peculiaridad de La soga y además conocemos el arma del crimen, que es precisamente esa soga. Y con nosotros están dos de los actores que ponen en escena esta obra tan conocida, pero que tanto disfruta uno viendo una y otra vez. Así que vamos a saludar a Julián Teurlais. Muy buenas.
Muy buenos días.
Hola, Julián, ¿qué tal?
Y a Kiko Gutiérrez. ¿Qué
Hola,
tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy
pero
bien.
Si tenéis una cara de buenos impresionantes, esto luego, ¿cómo podéis hacer de malos?
Eso dice mi madre, pero
no cuela, ¿no?
Especialmente Kiko, ¿eh?
En realidad el malo es Kiko, yo soy bueno.
Sí.
Ahora soy bueno.
Pues mira, no sé qué decirte yo de las caras de buenos y de malos. Oye, tiene que ser muy complicado llevar al teatro algo que todos tenemos en nuestra cabeza en forma cinematográfica, ¿no? Y además con Hitchcock. Todos, yo creo, que o muchos recordamos la película La soga. Y claro, uno se arriesga a poner esto en un escenario y que no sea exactamente lo que la gente espera ver. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Teniendo en cuenta que una cosa es el cine y otra es teatro, vuestra versión de La soga.
Bueno, pues es verdad que es un hándicap hacer una obra como La soga, porque todo el mundo tiene en la mente la referencia de la película, que es muy, muy, muy conocida. Nosotros hemos querido ser muy fieles a la película, porque de hecho, como ha dicho ella, esto está basado en el guión de la película de Hitchcock, no en la obra de Patrick Hamilton. Lo que la gente se va a encontrar, los forofos de la película, van a ver la película llevada, puesta en escena, o sea, llevada a un teatro en vez de en el cine. ¿En qué se diferencia? Pues se diferencia principalmente en que hemos quitado dos actores.
Los habéis asesinado antes de tiempo.
Eran ocho personajes.
Se han quedado seis. Efectivamente, estaba el personaje de la tía, de la víctima, que se ha unificado con el personaje del padre. Entonces, esos dos que lo interpreta Mariano Venancio están en uno, que es el padre y la tía en uno. Es una combinación fantástica que hace Mariano, que vamos, esta soberbia es un toque de humor
muy cómico.
Y a ti te han cambiado el sexo.
El sexo, exactamente. La peli es la señora Wilson, la mamá de llaves, y en este caso es el señor Wilson, que soy yo, que también es el que da un poquito el toque de humor en la obra. Y además, sigo siendo, es parecido a la señora Wilson, méteme en todo.
Sí, miras donde no tienes que mirar, ¿no?
Efectivamente. Yo sé que está pasando algo extraño, no sé exactamente qué es un crimen, ¿no? Pero sé que algo raro hay ahí, que estos chicos no se están comportando como habitualmente lo hacen. Entonces mi personaje es el que está un poco, pues, zascandileando para arriba, para abajo, llevando tensión también en momentos.
Es muy interesante porque es una historia en la que partimos del crimen, que no se oculta, sino que es lo primero que ve el espectador. Es lo que ocurre ante sus ojos, sabes quién es el asesino, quién es la víctima, cuál es el arma del crimen, lo sabes todo. Y la intriga, el suspense, la emoción, ¿de parte de quién te pone? ¿Del asesino, de aquel que está intentando averiguar quién lo es?
Pues yo creo que lo bonito es que haya variedad de opiniones, ¿no? Que haya gente que se ponga, que empatice con los dos asesinos, que en el fondo son un poco chapuceros.
Sí. Y buscan el crimen perfecto, pero...
Sí, sí, buscan el crimen perfecto, pero bueno, es un poco difícil. Ellos creen en su mente que puede existir, pero al final, yo creo que al final del todo, el otro día salió una crítica que lo definía muy bien, que nos definía como chapuceros a los dos, a Brandon y a Philip, y es que es cierto, realmente. Ellos se creen muy superiores, ellos tienen una idea muy, muy especial de lo que es el crimen y cómo podrían llevarlo a cabo, pero al fin y al cabo lo que hacen es una auténtica chapuza.
Es una lección un poco de humildad también, ¿no? Porque ellos se creen muy inteligentes. Realmente los personajes en los que están basados, los reales, eran Nathan y Loeb, eran personas muy brillantes que se creían superiores y que realmente tendrían una inteligencia superior, pero que al final, pues, el crimen perfecto no existe. No te puedes creer más de lo que eres, ¿no?
No, claro. De hecho, en los dos personajes, Brandon, interpretado por Kiko, es el que realmente convence a Philip para hacer lo que hace. Philip tiene dudas desde el primer momento. Él no está seguro, aunque intelectualmente está a la altura del personaje de Brandon igual, ¿no? Pero el que lleva la voz cantante y las riendas es él, y el que le embauque, le convence del acto que cometen es Brandon, ¿no? Y el otro actor, o sea, Philip en este caso, interpretado por Marcos Marín, está siempre con la duda, con el sentimiento de culpa desde el minuto uno prácticamente. Y lo que se muestra muy claramente en la obra es esto de la superioridad que hay entre unos seres humanos y otros. Yo soy mejor que tú, soy más listo que tú, tengo más capacidad intelectual y por lo tanto te puedo machacar, porque directamente no estás a mi altura y no merece pues, que estés aquí con nosotros ni comparte. Te podemos matar directamente, pero por una cuestión de intelecto.
Un poco de super yo de Nietzsche, que está rondando por ahí también.
Los superhombres, los buenos, los malos, los mediocres, pues los mediocres abajo y los otros arriba, ¿no? Y esto es lo que contamos, más o menos.
Julián, creo que también cambia algo el escenario donde transcurre la acción.
Sí, eso quería decir antes que, perdón, porque es que me he dado cuenta...
Ya sonó el teléfono, pero
me he dado cuenta
normal.
Que no lo había puesto en silencio y me he despistado ya. Y eso quería decir, que una de las cosas que hemos querido desmarcarnos de la película, para que no fuera algo tan obvio, y, pues hemos trasladado la acción del apartamento inicial, que es en la película, a una especie de jardín de una casa de campo, al aire libre, también le da un toque más morboso para el crimen que se comete en el jardín.
Sí.
Entonces, eso lo hemos hecho un poco también para desmarcarnos también de la puesta en escena de la película. Una de las principales.
En el cine, Hitchcock quiso hacerlo realmente una película muy teatral porque está hecha en un falso plano secuencia, que no lo es porque es algo como prácticamente imposible, pero sí que tiene esa forma de plano secuencia, que eso es de alguna manera muy teatral, pero luego, claro... uno tiene pues un zoom para acercarse a un detalle o alejarse o moverse, cosa que en el teatro no se puede hacer.
De hecho, en la película hay detalles que en el teatro no se pueden mostrar. Hay una escena que yo pongo de ejemplo siempre, que es cuando el señor Cadell, que lo interpreta Aníbal Soto, se marcha por primera vez de la casa. La señora Wilson en la película le entrega un sombrero equivocado, que es el de David Kenney, el que está
muerto.
Claro, entonces él ve ahí las iniciales y eso es lo que le propicia volver después. Pero en la obra de teatro eso es imposible, al no tener un plano corto de la cámara.
¿Y cómo se suple eso?
Pues sencillamente con la sospecha, lo que el personaje de Aníbal va construyendo a partir de todo lo que sucede antes, una conversación que tiene conmigo también, de los dos solos, que va cogiendo información y dice, aquí algo raro está sucediendo, estos están ocultando algo, y eso es la motivación para que él regrese, pero no como en la película que descubre el sombrero de David, que ha estado ahí. Entonces, claro, el cine te permite cosas que el teatro no, es diferente. O sea, el que vaya a ver la obra creyendo que va a haber... No, no es exactamente lo mismo. Uh-huh. La historia es la misma, pero no es exactamente lo mismo. Esto es teatro.
Uh-huh. La culpa la tenéis vosotros por meteros en estos ríos. Es, porque, sí, claro, en fin, habiendo tantas posibilidades de hacer obras de teatro escritas para el teatro, ¿cómo surge esta idea de llevar la soga al teatro?
Pues mira, esto es una idea que se me ocurre a mí. Una cabezonería.
Es que eres tú el culpable.
Sí, yo soy el culpable, la verdad que sí. Ante la necesidad de trabajar, uh-huh, últimamente cada uno tiene que buscarse las castañas como puede, porque, bueno, uh-huh, desgraciadamente el trabajo no escasea un poco. Entonces, ante esa necesidad digo, necesito hacer teatro, ¿qué puedo hacer? Tenía una obra en mente que no me dieron los derechos. Uh-huh. Hablando con Julián, que somos amigos desde hace tiempo y compañeros, me dijo, hombre, ¿te acuerdas de aquella idea de la soga y tal? ¿Podíamos llevarlo? Digo, bueno, pues es una buena idea, me parece, déjame que le dé una vuelta. Entonces yo hablé con dos amigos míos, que son los productores de la obra, uh-huh, les engañé, entre comillas, para que produjeran la obra. Les encantó porque la soga tiene todos los ingredientes, tiene Hitchcock, tiene suspense, uh-huh, para ser un buen producto, para ser... no es que sea una obra comercial, pero sí tiene un target de público que podría ir desde los jóvenes hasta los más mayores. Entonces nos pareció muy interesante para poderlo llevar al teatro. Y a raíz de ahí empezamos, elegimos el reparto, convencimos
a la gente.
Fuiste
ganando más gente, cada vez más gente.
Exactamente. Se fueron sumando y al final, ¿no? Pues ahí estamos en el... Íbamos, uh-huh, a estar en el Apolo, que desgraciadamente
está
se cerró.
Está cerrado, sí. En estos momentos.
Y ahora, uh-huh, mismo, y bueno, nos llamaron del Fígaro y encantados.
¿Y tú tenías desde el principio ya claro que tú ibas a ser tu personaje?
Sí.
O sea, tú ya lo pensaste.
Te has reservado lo mejor.
Me voy a reservar.
Lógicamente,
directamente, ¿no?
Claro, tonto no soy, yo me lo guiso, yo me lo como. No, ya no tanto por eso, que también, uh-huh, lógicamente.
Sí, claro.
O sea, si uno hace una inversión de esfuerzo, de tiempo y de dinero, pues...
Hombre, es para hacer lo que a él le apetece.
Exactamente.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad que dudé entre Brandon y Philip, uh-huh, pero me decanté, uh-huh, por Brandon porque, bueno... La gente no me oye, pero por mi físico,
sí,
yo
sí
siempre he hecho papeles de malo, uh-huh, siempre, en el cine, en la televisión, en el teatro, siempre, habré hecho, yo qué sé,
un
5% de, sí, papeles que no son malos.
Ya. Lo lleva en la cara.
Entonces dije, mira, no voy a ir en mi contra, esto es lo que más me favorece,
sí,
pues ya está, tampoco, y por eso fue.
Pero bueno, esto te tiene que marcar, ¿no? O sea, te quiere decir, ¿tú por qué tienes pinta de malo?
Pues no lo sé, porque luego soy buena persona. Julián me conoce, ¿no?
Puede dar fe, Julián.
Es buena persona, eso es indudable. Pero hay rasgos físicos que determinan...
Sí, sí, verdad,
directamente. A mí me pasa algo parecido a él, ¿eh?
Sí.
A mí me dicen que mis rasgos son duros, que son muy marcados, etc. Entonces,
sí,
para hacer cosas como de bondadoso y de buena persona, rara vez me dan tan bien. Uh-huh. Siempre
hay
gente trastornada.
¿Tu papel te lo dio él o también dijiste tú, oye,
no,
espérate, ya que has elegido el tuyo, espera que voy yo con el mío?
En realidad el personaje del señor Wilson,
sí,
fue ofrecido por aquí mi amigo Kiko,
uh-huh,
y yo lo acepté gustosamente. O sea, uh-huh, estoy felicísimo de interpretar a este señor, que para, uh-huh, mí es como una joyita, en chiquitito, sí, pero que es una...
Es el alivio cómico, digamos, y Julián tiene mucha vis cómica y por eso...
Eso sí, cómico soy.
Sí, o sea, tú relajas un poco al público de tanta tensión.
Sí, sí, mis momentos son un poco los relax, ¿no? Porque, bueno, pues, la falta de conciencia de lo que realmente está pasando. Uh-huh. Sé que hay algo raro, pero no le di tampoco muchísima importancia.
Uh-huh. Bueno, Julián, ¿y satisfecho del producto? Porque cuando uno tiene, es verdad, una idea en la cabeza que a lo mejor pues la tiene ahí un poquito en el cuarto trastero, pero de pronto dice, oye, venga, adelante, vamos con esto, inviertes dinero, inviertes esfuerzo, lías a un montón de gente, engañas a otro montón de, uh-huh, gente y ya lo pones sobre un escenario. Hombre, quiero decir, es muy importante decir, esto es lo que yo quería hacer, ¿no?
Sí,
tú te has quedado con esa sensación.
Sí, 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 sí. Mira, estoy muy contento con el trabajo de Nina Reglero, que es la directora. Uh-huh. Yo la conozco de hace tiempo porque ella es de Valladolid, ella fue mi profesora de interpretación y además ella tiene una compañía de teatro, uh-huh, en Valladolid, Rayuela, con más de 25 años de trayectoria. Uh-huh. Ella tiene un premio Max al mejor espectáculo por Dogville. Yo confío mucho en su trabajo y una vez que ves el producto dices, mira, estoy muy contento con lo que ha salido. Es verdad que siempre se puede mejorar, podríamos haber tenido más tiempo para limar flecos, pero en conceptos generales yo estoy muy, muy, muy contento. Y creo que el resto del equipo también.
Pues lo vais haciendo sobre la marcha, lo de limar flecos.
Sí, exactamente.
Siempre pasa eso, siempre. En el teatro, según vas haciendo funciones, vas arreglando cosas, vas mejorando, vas descubriendo cosas. Eso es estar vivo también. En el teatro es estar vivo en el escenario y van surgiendo cosas nuevas cada día.
Pues de momento, hasta el 1 de agosto, en el Teatro Fígaro, es una apuesta segura. Yo creo, ir a ver La Soga es un disfrute, y lo sabes. Entonces, pues solo tenemos que acercarnos ahí a Doctor Cortezo, al centro de Madrid.
De martes a sábados.
De martes a sábados, ahí está La Soga, basada en la película de Alfred Hitchcock y con un elenco además buenísimo.
Muy interesante, además, con cara de malo los malos y con cara de bueno los buenos.
Sí. Quiero decir sobre todo que de lo que más contento estoy es del reparto, que son es un reparto de actores muy buenos, muy competentes. No me gustaría olvidarme de que hemos mencionado más o menos a casi todos. Y falta Inge Martín, que hace de Janet, que también está muy, muy bien en su trabajo. Excelente. Y yo creo que es el plato fuerte, la interpretación.
Julián Teblais y Kiko Gutiérrez, muchísimas gracias, que tengáis muchísima suerte, que lo asesinéis bien, que es lo que se puede decir en este caso, y nos vemos en el teatro con
Muchas
La Soga,
gracias.
¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros
gracias.
Por invitarnos.
Gracias. Adiós. Montserrat Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues divinamente, mira, me quedan exactamente 5 minutos para irme de vacación.
Hombre, estás, vamos.
Estoy exultante, es el mejor momentito del año. Claro, con las vacaciones nuevas, sin estrenar todavía nuevecitas.
Todos los días completitos. Ay, qué bien, qué envidia sana, pero envidia.
Bueno, ¿qué tiempo me va a hacer?
Pues muy bueno, ¿dónde te vas? ¿O te quedas aquí?
De momento unos días me voy a quedar por aquí, bueno, pues, así que me conviene saber qué voy a tener este fin de semana.
Pues mira, solecito asegurado, algunas nubes quizás por la tarde, pero nada decorativas, nada de lluvia ni de tormentas, y temperaturas que van a bajar tanto mañana y domingo por la mañana, pero luego el domingo por la tarde vuelven a subir un poquito, ¿eh? Subir un poquito. Van a bajar hasta 35 grados en las máximas en la capital, en la sierra hay 25-26, qué agustito.
Uy,
y
qué
por
bien.
La noche 13-14 de mínima en la sierra.
¡Oh, chaquetita, qué bien!
En la capital mínimas de 21-22, pero bueno, noches todavía tropicales, pero más llevaderas. Y máximas mañana, pues eso, 35-34 en la capital. El domingo vuelven a subir hasta 37. Tampoco tendremos, pues eso, los 40 grados que
teníamos,
ha habido, ¿no? Y todo apunta que se mantendrá así hasta el miércoles, y luego a partir del jueves prometen bajar otro poco. Y ya nos encontraremos en una situación de temperaturas más propias, pues del verano, 35 por el día, 21 o 19 por la noche, aquí en la capital, y en la sierra mucho mejor. Así que, y sin lluvia por delante, no se avecinan lluvias de momento, ni tormentas, así que ¿qué más queremos? Veranito.
Y tanto, me voy a ir de vacaciones divinamente.
Estupendo.
Oye, pero yo me quiero ir con música, ¿cómo no voy a tener mi meteo cantada? Vamos un poquillo, bueno, nos va a dar tiempo,
nos va a dar tiempo, mira.
Tenemos a, ¿cómo te llamabas por fin,
la
Marina?
Galerna.
Eres la Galerna, Marina.
Marina la Galerna.
Que está haciendo los coros, porque como no está el Monacid. Que pues viene el lunes, por cierto, porque claro, si me empiezan mis vacaciones y le acaban las suyas, esto está...
Nada, pero cuanto
así,
más coros, mejor.
Bueno, pues ¿con qué vamos con la meteo cantada?
Pues mira, prometimos la de la canción de Sin ti no soy nada.
Madre
de
mía,
Amaral,
qué cosa más complicada.
El homenaje aquí a la juventud, porque claro, también tenemos que hacer canciones...
Ya, pues sí.
Bueno, es compleja, pero bueno, ya creo... Con todo el cariño del mundo, dedicada a todos nuestros oyentes.
Muy bien.
Y a ti que te vas de vacaciones en especial, porque sin vosotros, pues no somos nada.
Exactamente. Bueno, pues vamos con esa última meteo cantada, por lo que a mí se refiere, del curso.
La meteo cantada todos los viernes por la mañana. Este fin de semana nos trae calorcito desde la mañana. Un anticiclón dejará mucho sol. Un veranito que nunca se acaba. Es la meteo cantada. Noche tropical, verano de día con la melancolía. El cielo se viste de azul y de grana al llegar el alba. El viento del norte el fin de semana traerá fresquito por la madrugada. Es la meteo cantada. Los días que pasan
Y sigue el verano, la ropa ligera, la luz en tu dormitorio. Pero hoy esa medio cantada, la medio cantada, la medio cantada, la medio cantada, todos los viernes por la mañana. Este fin de semana nos trae calorcito desde la mañana. Un anticiclón nos dejará mucho sol, un veranito que nunca se acaba. Es la medio cantada. Los días que pasan y sigue el verano, la ropa ligera, la luz en tu dormitorio. Y es que hoy en Madrid es tu programa. Solo en él oirás mi voz, la medio cantada.
Bueno, pues con este ejercicio, porque mira que es complicada la canción, muchísimas gracias, Monse, gracias, Galerna Marina, que nos marchamos. Yo me despido de ustedes hasta el mes de septiembre, pero Hoy en Madrid se transforma en Hoy en Verano, en nuestra versión veraniega. A partir de lunes estará aquí con todos ustedes Belén Almonacid. Disfruten mucho del verano, nos vemos en septiembre.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Desciende el número de delitos en Madrid capital. Tan solo se registra un ligero ascenso en los últimos 6 meses en el robo de coches, según acaba de confirmarse en el ayuntamiento, donde ha terminado la Junta de Seguridad Local. Unidad Móvil de Onda Madrid, Beatriz Marín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los delitos han descendido en un 0,3% en este primer semestre del año. Bajan todos los delitos, destacan sobre todo los homicidios, que se han reducido a la mitad, y solo subía, como decías, ligeramente el robo de coches en un 0,9%. Esta Junta Local de Seguridad ha servido también para establecer las líneas en las que van a trabajar conjuntamente Ayuntamiento y Delegación de Gobierno. Un punto importante será, porque así lo permite la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, alejar la prostitución de lugares donde haya niños, denunciando a los clientes. Escuchamos a la delegada Concepción Acausa.
Uno de los con los que nos hemos entrevistado es con la Asociación de Villaverde, que nos han manifestado su preocupación y sobre todo nos han pedido la resolución de este problema ahora que tenemos un instrumento legal que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Y, por tanto, nos hemos comprometido con ellos y vamos a empezar a trabajar en el sentido de alejar la prostitución de los lugares donde establece la ley. Y dentro del polígono Marconi, pues hay un centro cultural donde acuden niños, hay un colegio donde acuden niños, hay un parque infantil.
Otras líneas de actuación será luchar contra las cundas, las bandas latinas de extrema izquierda y de extrema derecha, los clanes de la droga y los vertederos ilegales. Y también importante, a partir de ahora, ha dicho el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, va a haber más presencia policial en los próximos días en las piscinas municipales, sobre todo en aquellas que se han registrado incidentes en estos últimos días, como son las de San Blas, Usera y Vallecas.
Gracias, Beatriz. Por cierto, que la delegada de Gobierno no ha querido ofrecer más detalles sobre la investigación abierta por la Guardia Civil, investigación que recuerda Concepción Dancausa está bajo secreto de sumario, sobre la posibilidad de que la mujer detenida el pasado 15 de julio, acusada de arrojar a un contenedor de mejorada del campo a su bebé de 15 días y que finalmente fue rescatada en buen estado, haya podido deshacerse de otro bebé hace aproximadamente 2 años. Dio a luz en el hospital, hay registro de ese parto, pero desde entonces no se sabe nada de esa pequeña. En la actualidad política, Juan Segovia y Sara Hernández se disputan este fin de semana el liderazgo del PSM, del Partido Socialista en Madrid. Son los dos únicos candidatos que concurren a las primarias previstas para este domingo, de día 26, de las que saldrá ese nuevo secretario general. Ambos candidatos quieren devolver, dicen, la tranquilidad a una federación siempre convulsa. Les escuchamos.
Que al final la división tiene mucho que ver con los repartos de poder, y que hoy por hoy el poder se reparte en muchos casos a través de familias. Creo que lo mejor para unirnos es democratizar la toma de decisiones, para que las familias que se articulan bajo esa lógica dejen de tener sentido.
Que las familias no son negativas. La única familia que yo entiendo es la familia socialista, que fue por la que yo me afilié al Partido Socialista. Lo que yo no quiero ahora es que alguno pretenda cambiar la diversidad de opinión por imponer una sola opinión.
Con la llegada del verano siempre disminuyen las donaciones de sangre, así que la Comunidad de Madrid ha hecho hoy un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que donen antes de irse de vacaciones, ya que en los hospitales se necesitarán 28.000 donaciones para cubrir sus necesidades. En estos momentos están en alerta roja las reservas de los grupos cero negativo y A positivo. El calor intenso que está haciendo este mes de julio ha reducido un 14% las donaciones, con lo que el Centro de Transfusiones ha recibido este mes 12.500 donaciones menos de lo esperado. Se puede donar, recordamos, en los hospitales públicos o en los 100 puntos de donación móviles habilitados cada semana en las distintas localidades. El horario y la localización se puede consultar en la página web www.madrid.org/donarsangre.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos una mañana hoy realmente tranquila. Tampoco ha ocurrido nada especial. Son las obras el único obstáculo que pueden encontrar en los principales ejes, y de ellas destacamos las de Joaquín Costa, porque ya a partir de ahora es fundamental que eviten tomar ese tramo norte de las rondas, especialmente en el movimiento hacia el sur, que es el más utilizado ya en las horas del mediodía. Todavía el nivel de tráfico no ha aumentado demasiado, aún así ya se va formando retenciones en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina. Recuerden que en ambos sentidos hay un solo carril sobre la glorieta de Lope de Hoyos y que es mejor que tomen alternativas. Desde luego lo ideal es bajar por el Paseo de la Castellana. Dentro de la Castellana sí estamos viendo bastante tráfico en la bajada por la calle de José Abascal con Gregorio Marañón. Y seguimos recordándoles en este caso a los conductores de Tetuán, que han comenzado unas obras importantes en Marqués de Viana. Van a estar bastante tiempo en Marqués de Viana con el paseo de la dirección, y que han cambiado las cabeceras de algunos autobuses de la MT. Es el caso de la línea 11, la 44 y la 177.
Vamos a completar la información en la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha mejorado la situación de la autovía de la AP6. En este momento no hay inconvenientes de salida. En esa carretera se circula muy bien en Collado Villalba, y únicamente les pedimos cuidado con ese incendio cercano a esta hora a la A5, a la carretera de Extremadura, en el entorno de Alcorcón, y a la M40. Muchísimo cuidado, el humo invade la calzada y hay que circular con precaución en ambas carreteras.
Gracias, Alicia. Más noticias a partir de las 2 en el informativo con Loli Jurado. Hasta ese momento en Onda Madrid, el programa de Uno en Uno con Isabel García Regadera.
Servicios informativos de Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Nacho Cerezo y yo estamos moviendo las piernas sin parar, y eso que estamos sentados. Yo creo que nuestros oyentes estarán en una situación similar escuchando este tema, Photomatic. Y aquí está el culpable, Sala El Asir. ¿Cómo estás? ¿Cuánto
tiempo?
Hola,
Isabel, ¿qué tal?
Desde el anterior disco de Sala and the Strange Songs, este ya es el segundo.
Sí, sí, aquí con ganas de moverlo, porque vamos a estar recién estrenado y eso, muy contentos por ahora con la recepción que está teniendo el disco, la verdad.
Bueno, tú eres el fundador de esa banda llamada Sala and the Strange Songs. ¿Quiénes sois los que estáis en este momento? ¿Hay alguien que te acompaña hace muchos años